El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
Esto fue lo que nos dijo Tomás Regalado, exalcalde de la ciudad de Miami y actual director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Bueno, doctora, lo que hace una ciudad o un gobierno regional o municipal es un procedimiento bastante común y varía muy poco entre las distintas ciudades. Lo que hacíamos nosotros en la alcaldía de la ciudad de Miami, que tiene 500.000 residentes o muchos más, esa es la última cifra del censo, es un protocolo que prácticamente se mantiene durante todo el año, pero que se intensifica como tal a partir de marzo y abril de cada año, teniendo en cuenta que la temporada ciclónica comienza el primero de julio, pero también teniendo en cuenta de que las tormentas son más proclives a golpear el sur de la Florida y particularmente la ciudad de Miami, todo lo que es el área del Gran Miami, en agosto, septiembre, y hemos tenido hasta en octubre, finales de octubre y en noviembre, en el caso de Wilma y Katrina. Pero déjeme explicarle lo que hace una ciudad, específicamente lo que se hace y lo que hacíamos en la ciudad de Miami en estos 8 años de nuestra alcaldía. Desde marzo y durante el mes de marzo, así como abril, como mayo, como junio, cuadrillas del Departamento de Obras Públicas recorren los barrios para podar los árboles. Estos árboles son muy frondosos. Miami es una zona muy frondosa, es una ciudad antigua comparada con las nuevas y por lo tanto no hubo que desplazar muchos árboles para construir esta ciudad. Pero estos árboles pueden destruir propiedades y sobre todo son los que tumban los cables y los transformadores eléctricos que a su vez dejan sin electricidad a millones de personas. Entonces, estas cuadrillas van pasando por distintas calles y se unen también a cuadrillas de la compañía de electricidad, que en este caso, en todo el sur de la Florida, es la Florida Power and Light. Esto se hace para minimizar los daños a los tendidos eléctricos. Se hace también otra cosa, y eso se hace durante todo el año, pero se intensifica a partir de abril, mayo y junio. El Departamento de Obras Públicas, con camiones que son como una especie de aspiradoras, limpian los tragantes que hay en las calles. Los tragantes se tupen por las hojas, el follaje que la arrastra la lluvia, etcétera, y al tupir estos tragantes se producen inundaciones que pudieran ser evitadas o por lo menos minimizadas. Entonces, ese es un procedimiento normal que se hace en todas las ciudades para limpiar los tragantes de manera de que el agua pueda fluir hacia los lagos, los canales y eventualmente va hacia el Océano Atlántico, la Bahía de Biscayne y el Estrecho de la Florida. En mayo se hace el primer ejercicio en el centro de emergencia. Cada ciudad tiene un centro de emergencia. Se unen allí los cuerpos de policía, bomberos, obras públicas, departamento de recogida de basura, todos los departamentos con los funcionarios electos y se analizan todos los escenarios. ¿Cómo reaccionaríamos ante una tormenta tropical? ¿Cómo reaccionaríamos ante un huracán categoría 1, categoría 2, categoría 3? Esto es importante porque ya hay un plan determinado para ponerlo en práctica 72 horas antes del paso de la tormenta. Hay 72 horas para tener certeza de que la tormenta nos va a afectar de una forma al otro. Ahora bien, ¿qué hacemos durante meses antes de la temporada ciclónica? Bueno, se ponen al día un censo muy curioso que hay de personas que tienen discapacidades, personas inválidas, personas ciegas, que tienen problemas de salud extremo y que requieren de una forma absoluta ser evacuados para recibir tratamiento en un hospital o en un centro médico o en un refugio que se abra durante la tormenta. Y también una cosa que se hace antes es que la ciudad comienza a preparar contratos de emergencia que se activan inmediatamente antes que se sabe que la tormenta va a afectar la zona determinada, en este caso la ciudad de Miami. Y estos son contratos para comprar agua, hielo, alimentos que no necesitan refrigeración y que son distribuidos en forma inmediata y gratis después del paso de la tormenta. Una vez pasada la tormenta, las cuadrillas de recogidas de desperdicios y de obras públicas con grúas y con camiones salen a cubrir todas las calles de la ciudad y tratan de abrir esas calles para que el tráfico fluya, para que los vehículos de emergencia puedan circular libremente, y porque esas calles están bloqueadas por árboles, por escombros que son provocados por la tormenta. Esta es básicamente las medidas que toma una ciudad común, una ciudad grande como la ciudad de Miami, donde gracias a Dios no hay muertes cuando hay una tormenta porque se hacen muchos preparativos. El costo económico, sin embargo, asciende a los billones de dólares, no millones. Así que más o menos eso es lo que hace una ciudad que da al mar aquí en el estado de la Florida para prepararse para las tormentas o los huracanes.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
Pues bienvenido, Fernando Bretos, que aquí en Miami se desempeña como el director de conservación marina del Museo de Ciencia de Philip y Patricia Frost. Bienvenido.
Gracias.
Me certifiqué como buzo.
Ajá.
Por primera vez ahora en la primavera. Era algo que había deseado hacer toda mi vida. Como puertorriqueña me crié en mi isla y me fui ya de universitaria a hacer mi posgrado en la ciudad de Boston y a trabajar acá en los Estados Unidos. Y siempre había admirado, siempre he sido muy fanática del mar. Estoy yendo al mar nadando desde que soy una niña por condición de isleña, pero no había tenido la oportunidad de bucear. Y decidí que este era el año, en el 2019. Y parte de lo que la urgencia que sentí era saber el estado de deterioro de los arrecifes a nivel global. El hecho de que si no lo hacía pronto, jamás lo iba a volver a ver. Me certifiqué, me tardé unos cuantos meses y fui a bucear por primera vez aquí fuera la costa de la Florida, de Miami. Y el impacto tan grande de ver una langosta caminar por el fondo del océano, al lado mío, de ver los peces pasearse, aún en un arrecife que está en serio deterioro. Aquí, ver la fauna y sentirte parte de ella, definitivamente siento una gran necesidad de ver más, de tener esa experiencia de viajar por el mundo y entender ese ecosistema, esa ecología del cual somos parte, de muchas distintas maneras. ¿Tú eres buzo también?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya muchos años, y para mí el buzo, para mí es mágico por la tranquilidad. Que tú ves mucho en el arrecife, comportamiento y pez, pero es silencioso. Eso para mí es lo más grande. Y para mí no importa que el arrecife esté bien o mal, tengo esa experiencia.
De paz.
Sí, ya. Y eso es algo, hablando de los balances, ¿no? En ese caso, pudiste ver algo quizás un poco deprimente, un poco feo, pero tú como gente, persona balanceada y con deseos de mejorar las cosas en el medio natural, ves eso como un impulso, ¿no? Y eso es importante para todos, ver si un hábitat está un poco mal o deteriorado. Eso es una oportunidad de hacer algo positivo. Bucear es algo positivo. Bucear es una manera de conocer al arrecife sin dañarlo. No estás haciendo ningún daño. Y tú ves las semejanzas entre los bosques y los arrecifes, que son casi iguales, ¿no? Sirven la misma función.
Es como un bosque marino.
Es. Da la protección, da el oxígeno, da todo el arrecife. Es lo mismo. Y eso, como dijiste antes, es salir, viajar. Es la mejor forma de proteger el mundo. No consumir, bueno, consumir pescado. Es positivo, porque así, si lo haces bien, con conciencia, puedes poner una presión positiva en las pesquerías de producir o pescar más especies comunes y no los...
De una manera resiliente.
Tenemos que ser viajadores y consumidores responsables.
Son responsables. ¿Hay posibilidad de restaurar los arrecifes que están en deterioro?
Sí, hay.
¿Y cómo hacen eso los científicos? Muy complicado.
Es complicado porque, en el caso, he hecho muchas plantaciones de corales.
¿Se puede sembrar un coral como se siembra una planta?
Sí, pero lo difícil es que es un mar muy grande. Y cuando vas a plantar un coral, en el caso mío, he hecho mucho trabajo en lo que se llama Acropora cervicornis. Es una especie de...
Es una especie de coral.
Sí. Se ve como dedos, ¿no? En el mar. Le dicen a cuerno de arce. Cuando tú vas a plantar ese coral, es como plantar un dedo, un dedito.
Y
nada.
Es sembrar un...
Lo clavas al fondo.
Al fondo del mar.
Sí, y le pones un amarre de plástico y luego va creciendo.
Ya. Entonces, va creciendo al menos que el ambiente...
Lo permita.
No lo permita.
Ajá.
¿Qué cosas en el ambiente marino no permiten que crezca un coral?
Bueno, el blanqueamiento, enfermedades.
¿Qué es el blanqueamiento?
Es un fenómeno en que el coral es animal y es planta. La estructura es como un animal, es como un mineral. Y dentro de esa estructura vive una alga mágica que produce fotosíntesis, que produce comida. Azúcares, ¿no? Por la fotosíntesis, como una planta. Entonces, es lo que se llama simbiosis, que uno depende del otro. El coral da amparo y el alga da comida al coral. Entonces, cuando sube mucho el calor del mar, esa alga fuga, se va del coral, porque no está buscando algo más, está...
Y se queda como el caparazón sin la parte viviente.
Sí. Ajá. Entonces ese coral pierde su color porque el alga la da el color.
Pero eso es lo que llaman el blanqueamiento.
El blanqueamiento. Pero el alga, si vuelve a condiciones normales, vuelve a su coral, sí.
Pero lo que entiendo yo, me puedes corregir, del cambio climático, es que cuando un coral está impactado por blanqueamiento, las condiciones que se están viendo de altas temperaturas en el océano hacen que el océano entonces impacte al coral de manera que el blanqueamiento se prolonga tanto que el alga no vuelve.
Sí, y si hay calor, bueno, siempre cuando hay verano, calor, hay invierno. Entonces ese calor tiene un pico.
Y después baja.
Y luego eso es cuando el coral ya vuelve a... Pero cuando los veranos están más largos, cuando están recibiendo más y más efectos de blanqueamiento, ya, como dijiste, ya no vuelve a normalidad. Así que es, como hablamos antes, es el estrés. El coral blanqueado es más
vulnerable. Propenso,
vulnerable a enfermedades.
Ya, yeah, está débil.
Sí. Entonces, por eso tenemos que limitar los estreses, ¿no? Los estrés, los impactos, ¿no?
Que son altas temperaturas, que el océano esté más ácido que antes.
También. Sobrepesca.
Sobrepesca, como en Cuba. Aquí en Miami, hace poco hubo un informe que sacaron varios científicos académicos locales que llevaban estudiando el impacto del puerto de Miami sobre los corales, los arrecifes, y que indican que el impacto del puerto de Miami, que ha sido un gran boom para nuestra economía, arrasó con muchos de nuestro arrecife coralino, que ahora científicos como tú y otros están tratando de restaurar, pero que es muy duro y muy cuesta arriba.
Sí, y tenemos el problema de sedimentación, que eso, el dragado produce también mucha...
Eso tapa el coral no puede vivir. Igual, bajo la sedimentación.
Otro impacto, ¿no? Que el coral no puede aguantar de todo. Tampoco nosotros, tampoco sí. Un bosque. Hay cierto...
Un límite. Aunque es resiliente, la naturaleza tiene sus límites. Uh-huh. Y los impactos a veces de nosotros como humanos es un embate demasiado fuerte.
Sí. ¿Y quién quiere un arrecife lleno de algas?
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta.
Tenemos con nosotros hoy a Eduardo Rodríguez. Vamos a estar tocando el tema de cambio climático. Hablemos de la contaminación marina, pero hablemos un poco de la contaminación, de cómo el mar está reteniendo parte de este calor.
Bueno, el mar es...
La temperatura del mar que ha causado... en los arrecifes, grandes estragos.
Absolutamente. Bueno, el mar destruye. Déjame explicarte. El mar es el mayor reservorio de calor de la Tierra. Acuérdate que el mar actúa como un termostato. El sol le da en la superficie. El mar no se calienta mucho en la superficie, pero por convección va calentando cada vez más profundamente, más profundamente. Sabes que el mar, cuanto más profundo, más frío. Y cuando uno pasa, depende de la zona, pero en la mayor parte del océano, más allá del kilómetro, 2 kilómetros, el agua está en congelación. No se congela por la presión. Sin embargo, va almacenando todo ese calor. A la vez que se va contaminando, porque toda esa basura que le estamos metiendo al mar está contaminando.
¿Qué ocurre cuando se llegan esos niveles de temperaturas?
Hay una teoría, fíjate, que se supone que ha pasado en otras veces, que puede cortar. Hay dos razones. Una, la desalinización, es decir, se derriten hielos, eso es agua dulce que se inyecta a zonas marítimas, y entonces pudiera, junto a los cambios de temperatura, que se va aumentando el nivel de temperatura, pudiera colapsar o paralizarse, en español, el sistema de corrientes mundiales. Si se paraliza el sistema de corrientes mundiales, pudiera venir un cambio repentino, fíjate. Hay teóricos que dicen que ha pasado otras veces y que en 3 años, entonces, por lo menos momentáneamente, el planeta se enfría. ¿Por qué razón? Porque no hay distribución de calor del Ecuador al polo. Eso habría que verificarlo, pero que sí ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no pudiera entonces repentinamente enfriarse mucho la parte norte, las zonas más polares, y sobrecalentarse. Es decir, pudiera venir un enfriamiento en las zonas polares de forma repentina. Una cosa muy extraña, muy inusual, pero recuerda que la mayor distribución de energía del Ecuador a los polos son el sistema de corrientes mundiales. Hay un límite de temperatura a nivel global, que si la temperatura sigue subiendo, el sistema de corriente marina puede colapsar, pero que eso no va a tomar 100 años. Eso colapsa en muy poco tiempo. Y lo demás
hablando de unos efectos muy extremos, catastróficos.
Sí.
Pero ya vemos efectos.
Ya.
Hoy día
hay efectos.
en nuestros sistemas marinos, en la ecología, que afectan las economías de los países. Entonces, una ciudad, un país que dependa del sistema ecológico marino, de pesca, de turismo, para su bienestar. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo ves tú el que los países puedan tener agencias sobre lo que está ocurriendo con el calentamiento del mar, los arrecifes, la pesca? Porque estas son las vidas de las personas que dependen de estas
industrias. Y la comida, gran parte de la comida del mundo sale del océano. Y cuando tú destruyes los ecosistemas marinos, estás atentando contra la comida de la humanidad. Y somos muchas personas a alimentar en el planeta. Entonces, la producción, la cadena trófica se rompe y vas a ver menos producción de peces. Claro, al margen de la sobrepesca, al margen de los tipos de pesca que hemos tenido, como el palangre de arrastre, que ha acabado con toda la flora acompañante, que ¿cómo se llama? Fauna acompañante, y que están prohibidos, pero hay países que lo siguen haciendo. ¿Sabes? Que es un tipo de una red que se tira hasta el fondo y te lo llevas todo. Y entonces lo subo, y yo he participado y he visto eso. Y para sacar una canasta de camarones al sur, en el Golfo de Guacanayo y Ana María en Cuba, se botaba una tonelada de pescaditos así muertos. Ahí había pargos, ahí había echernas que estaban pequeñitos, porque eso no se usa. Hay países como Japón que ya entonces toman eso y lo hacen harina de pescado. Pero en general las redes de este tipo, tipos de pesca también están dañando en muchas partes del mundo la sobrepesca. Si a eso tú le metes este fenómeno de calentamiento, hay muchísimos peces que no van a resistir, que no se adaptan o que tendrán que migrar a otra latitud. Y cambia completamente el panorama. Pero yo te voy a ser sincero. Para mí, sí se verifica. Quisiera no creerlo. Y quisiera que descubramos métodos los mejores, los más eficientes para que el mar no suba. Porque el problema es que somos el 30% de la población mundial. En las costas tenemos los puertos marinos. ¿Te imaginas el intercambio comercial de Europa a Estados Unidos, de Japón con Estados Unidos, de China con el resto del mundo? Y te imaginas que todos los sistemas portuarios están al nivel del mar. ¿Te imaginas los sistemas portuarios inundados? ¿Dónde y cómo vamos a hacer el comercio? Es decir, hay actualmente algunos que plantean un beneficio solamente en el caso de Rusia, que aumentaría su comercio por el mar Ártico, y ya lo están pensando de esa manera, porque la ruta le sería muy corta para ver, algún beneficio. Porque dentro de la catástrofe puede haber pequeños beneficios, como las zonas de cultivo se van a extender mucho más al norte. Digamos, las zonas que hoy son frías pudieran tener cultivos de trigo un poco más al norte, o los mares que están totalmente congelados, como el Océano Ártico, serían buenas rutas comerciales para Rusia ir hacia Asia, porque es una vía muy corta. Ya lo están pensando como una posibilidad. Pero siempre veo que si el mar aumenta de nivel el 30% de la población mundial, que no son 3, somos 2.000 millones, uh-huh, y con todas las estructuras, cómo trasladarlas, cómo moverlas hacia el interior de los continentes, eso puede tomar demasiado tiempo y ser tan costoso que la humanidad no... Porque acuérdate que eso lo hemos hecho en 2.000 años. Claro, el desarrollo grande ha sido en los últimos 200 años. Las grandes metrópoles han surgido en 200 años, pero hay esta inversión enorme. Uno de los asuntos que se van completos, si esto se materializa, siempre pongo el sí, porque espero que no llegue a ocurrir, que logremos un acuerdo si se puede eliminar el CO2 por la vía que sea, lo captamos, reducimos, logramos cambiar de combustibles fósiles al sol y a otras energías que realmente... Pero tengo la sospecha, ¿y si no pasa? Es decir, que logremos eso, logremos reducir el CO2 y que el calentamiento siga. Como científico uno puede tener que puede ocurrir, porque en última instancia ocurrió en otras ocasiones. Es decir, esta es la idea. Es posible que nosotros logremos frenar completamente por acuerdo de París, modificado, todo, porque estamos captando el CO2, y considera esta situación hipotética, pero que puede ser posible. Completamente frenamos el CO2. y la temperatura sigue subiendo. En otras ocasiones ha estado mucho más caliente el planeta. De hecho, el océano ha estado 220 pies más alto que lo que está ahora, y muchos territorios que hoy, la Florida entera, era fondo marino. Pasó antes y puede volver a pasar. ¿Quién es el culpable? Bueno, no busquemos culpable. Yo estoy pensando nada más en que si eso pasa. Es decir, que hay que estar preparado para esa posibilidad también de que, aunque nosotros logremos controlar el CO2, hay algunos elementos que no se hayan considerado o que se esté repitiendo parte de la historia geológica de la Tierra. Porque mira cuál es el problema. 40, 100, 200 años en geología de la Tierra. ¡Oh, eso es un pestañazo! Eso no es nada. Estamos atrapados en un momento que, al final de un periodo interglacial, al principio había 1 millón de seres humanos. Ahora somos 8 billones. Estamos en las costas, hemos creado riqueza, la sociedad está pero en pleno esplendor, una maravilla. Las mansiones, los palacios, el comercio, bueno, es verdad que hay mucho que no tiene, pero en general la sociedad. China, que padecía de hambrunas enormes, ha mejorado enormemente el crecimiento estándar promedio de la población, país más poblado del mundo, pero si no pasa. Que el periodo interglacial sigue y se va a calentar un poco más. Porque en esta danza de la Tierra en el cosmos, nuestro gran proveedor de energía es el Sol. Conocemos poco de él. Conocemos poco de los cuasares y de toda la energía que nos llega de los cuasares y de todo eso. Y como ha pasado otras veces que el mar estuvo más alto, mucho, pero mucho más alto que ahora, mi gran temor es, bueno, no, paramos el CO2 y esto sigue. ¿Qué hacemos? Así que hay que estar preparado para eso también. Pero yo creo que a corto plazo hay que hacer algo.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí.